Bienvenidos nuevamente al podcast de Mi Maná del Cielo. Te saluda Roberto Carlos Paredes. Espero que el día de hoy te encuentres disfrutando un hermoso día, ya quizás escuchando el podcast en tu trabajo, en la escuela o donde quiera que tú te encuentres. Te enviamos un saludo y deseándote que la pases lo mejor, sobre todo porque estamos en el mes de junio. No importa el mes que puedas volver a escuchar este podcast, pero este mes de junio es un mes muy especial, ya que en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos prácticamente en el calendario la celebración y honrar a cada padre, así como se hace con la mamá. Pero muchas veces creo que la mamá tiene un valor muy grande, sobre todo porque sabemos que en el caso de nosotros como varones, como hombres, ellas nos cargaron por 9 meses y dicen que el amor de una madre es un amor que no se puede medir, a pesar de cómo el hijo sea, ya sea bueno o malo, el amor de una madre no se puede comparar. Y muchas veces la sociedad hoy en día no le da el mismo valor al padre, ya que el padre por lo general ha mostrado un ejemplo quizás muchas veces, sobre todo en nuestro pueblo latino, un hombre machista, un hombre que todo el tiempo él tiene la razón, que nunca se equivoca. Y en el caso de aquellos que los hemos visto en este país, en los Estados Unidos, el alto nivel de violencia doméstica, abusos verbales, abusos físicos, incluso abusos sexuales, donde la imagen del hombre prácticamente se ha ido desvalorizando y estamos en una sociedad donde ya no se habla mucho del hombre. Entonces, pero me gustaría compartirte el día de hoy la importancia, por qué un padre cuenta, cuál fue el diseño, el deseo que Dios tiene aún todavía en medio de nuestra sociedad. Y nosotros como hombres, como padres, necesitamos la ayuda de parte de Dios para poder regresar nuevamente al plan original, al diseño original que Dios planeó desde el principio de la creación, para que usted y yo como hombres, en el caso de aquellos que quizás están pensando un día a ser padres, puedan tener los principios, los fundamentos que vienen de la palabra de Dios para poder cada día ser mejores padres, mejores esposos, mejores amigos. Déjeme compartirle, yo soy padre de 3 hijos, edades entre los 29 años, 22 años y 20 años. Le puedo hablar de muchas experiencias, tanto buenas como malas, en el proceso donde los últimos 25 años de matrimonio con mi esposa han sido hermosos, han sido bonitos, pero a la vez hemos tenido tiempos donde ha sido difícil, que por falta quizás del conocimiento, del consejo, logramos cometer muchos errores, y lo más duro ha sido es que a veces nosotros como hombres, como padres, no somos muy susceptibles a poder aceptar que hemos fracasado. Así que espero que estos minutos en los cuales podamos compartir puedas reflejar, puedas pensar por un momento dónde estás, cuál es la condición tuya como padre, como hombre, y podamos ayudarnos mutuamente. Sabemos que cuando nosotros venimos a ser padres, cuando salimos del hospital cargando ese bebé, no nos dan el manual, no nos dice la doctora, los enfermeros, mire, acá está el manual para que usted sea un buen padre. Sabemos que muchas de las veces la escuela de la vida nos van enseñando de cómo poder ir siendo buenos padres, y sobre todo aquellos que quizás nos fue no muy bien, donde no tuvimos un padre terrenal, un padre físico en la cual pudiéramos recibir el modelo de cómo hacerlo. Entonces, creo que Dios está muy, pero muy interesado en ayudarnos, sobre todo si nosotros le permitimos poder tomar su consejo de una manera prioridad en nuestra vida. Quiero leerle dos escrituras bíblicas en las cuales quiero partir, que me llama mucho la atención, sobre todo porque el apóstol Pablo habla acerca de este tema para nosotros como padres. La primera se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, y dice de esta manera, dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. ¿Cuántas veces creo que en nuestra vida tenemos ciertas situaciones con nuestros hijos, descontentos, desacuerdos, al grado donde muchas veces si tenemos un carácter bastante fuerte, bastante impulsivo, esos enojos no solamente se quedan con palabras, con expresiones, sino muchas veces esos enojos nos llevaron a aplicar una fuerza física, sobre todo con el famoso cincho o cinto, de golpear y maltratar de una manera física a nuestros hijos, sobre todo si han sido varones. En el caso pues, de las hembras, creo que como papás se mantiene uno no a lastimarlas, pero con los varones uno se deja ir con todo, por sobre todo en esos momentos de enojo. Y la palabra de Dios dice, no hagan enojar a sus hijos, dice, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción, dice, que quiere el Señor. O sea, yo estoy conscientemente, y la palabra de Dios lo declara, que es importante que usted y yo como padres debemos de disciplinar a nuestros hijos. No hay manera como vamos a poder ayudar a nuestros hijos a ser buenos hombres o mujeres de bien si no le aplicamos la disciplina. La disciplina prácticamente es lo que los va a llevar a que ellos reconozcan que las malas acciones traen consecuencias y tiene que pasar un proceso para poder ajustar y corregir su proceder, su mal pensar, su mala decisión. Y ahí es donde entra la disciplina y también dice la instrucción. O sea, cuando la disciplina solamente se queda de una forma, quizás en una reacción, ¿no? Cuando nos hicieron enojar, cuando nos hicieron salirnos de nuestras casillas, ahí queda la disciplina. Y como les repetía, a veces esa disciplina se llevó a un nivel físico, un nivel verbal, donde le dejamos prácticamente unas marcas, unas huellas a nuestros hijos que nunca se van a olvidar. Le quiero compartir de una forma muy personal. Yo a la edad de muy temprana edad, todavía mi padre estaba vivo, se me ocurrió decir una mala palabra por causa de que no le hice caso a mi papá y mi papá en el momento reaccionó de una manera donde las malas palabras para él no era dentro del contexto nosotros como familia. Y me recuerdo que cuando yo dije esa mala palabra, en el momento él me dio una manotada en mi boca al grado de que sangré y me quedó marcado. Prácticamente nunca me olvidé, a pesar que los años pasaron, esa escena en mi vida donde mi padre me había golpeado mi boca por haber dicho una mala palabra. Entonces me quedó marcado. Y muchas de las veces, la otra parte de la escritura donde dice, sino más bien eduquémoslos con la disciplina y la instrucción. Entonces, cuando nosotros aplicamos la disciplina, debemos también instruirnos nosotros, equiparnos y poder orientar a nuestros hijos, que así como le vamos a aplicar la disciplina, le podamos aplicar la instrucción, los pasos para poder corregir, como le repetía, quizás las malas decisiones que lo llevaron a unas malas consecuencias. Entonces, muy importante. Por eso de que nosotros como padre necesitamos constantemente evaluarnos, evaluar nuestra postura, evaluar nuestra manera, como quizás a lo mejor a nosotros nos enseñaron, quizás nos enseñaron de una manera a golpes, a gritos, y eso es lo que prácticamente nosotros estamos dándole a nuestros hijos el día de hoy. Ya sea que usted esté en un país latinoamericano o esté en los Estados Unidos, como sea, en los Estados Unidos sabemos que las acciones físicas son bastante controladas, al grado de que yo he escuchado muchos casos y donde el padre ha tratado de disciplinar de una manera física al hijo y el hijo le dice, pégame y yo voy a llamar a la policía. Entonces, y muchas de las veces estas instrucciones son recibidas en las escuelas donde no aceptan la disciplina física forzada de golpe con el cincho, como le repetía. Y muchas de las veces caminamos nuestra vida así. Siempre cuando nuestros hijos nos hacen enojar es la primera reacción que tomamos. Entonces, es muy importante que nosotros evaluemos, miremos un poco hacia atrás cómo ha sido nuestra disciplina con nuestros hijos. Si usted ha sido un padre, un hombre que ha sabido disciplinar a sus hijos, lo felicito. Créamelo de todo corazón, le felicito. Y si usted dice, ¿sabe qué? Me siento muy orgulloso de mis hijos, de mis hijas, a pesar que no fue fácil, pero ahora son hombres de bien, mujeres de bien en la sociedad. Y eso es lo que prácticamente necesitamos, porque en las escuelas los maestros tienen su función, pero la mayor función está en casa. Hay un dicho que dicen que la educación comienza en casa y no en la escuela. Entonces, nosotros, tanto como madres y padres, somos los mejores instructores para que nuestros hijos aprendan en la escuela de la vida cómo deben de comportarse. Entonces, una de las cosas que la mayor transferencia de riquezas que podemos dejar a nuestros hijos es la transferencia de los valores, de nuestra fe en Dios hacia la próxima generación. Jesús cuestiona esta transferencia de riqueza preguntando en el Evangelio de Marcos 8:36, dice, ¿de qué le beneficiará al hombre si gana a todo el mundo y pierde su propia alma? Entonces, vemos de que muchas veces nosotros nos enfocamos en adquirir quizás un estatus social, un estatus económico, profesional, e invertimos cantidad de tiempo para esforzarnos, mejorarnos. Y créame lo que es muy, muy importante, porque también eso se trae un balance en la calidad de vida, en el aspecto físico, material que nosotros le podamos dar a nuestros hijos, en el caso que quizá han habido padres donde se han esforzado, han logrado sacar una carrera universitaria, y ahora tienen la oportunidad de a través de esa carrera universitaria o de esa profesión, poder ganar lo suficiente dinero para poder tener un hogar propio o tener un lugar donde los hijos puedan crecer de una manera tranquila. Entonces, es importante todo eso. Pero Jesús está hablando más allá. Dice, ¿de qué le sirve que gane todo eso? Dice, si pierde su alma. Y sabemos que para nosotros como padres, lo más importante en nuestra vida, después de nuestra esposa, de nuestro cónyuge, son nuestros hijos y para nosotros es un gran valor. Entonces, creo que el Señor nos estaba dirigiendo a que debemos de tener esa importancia sobre lo que nosotros, para nosotros, tiene mucho valor. Quiero traerle un ejemplo de cómo esta transferencia de valores y sobre todo la fe en Dios es muy, pero muy importante, en la cual eso se vio aún desde mucho, mucho tiempo atrás, en que Cristo estuvo acá en la tierra. Encontramos un hermoso pasaje en el libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15, y dice de esta manera. Este fue el desafío que Josué tuvo en Siquem. Dice, por todo esto, respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes. Y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien, dice, sírvanle. Escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Pero por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Mira qué tremenda declaración en la cual acá Josué, quien fue el sucesor de Moisés, cuando el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, estuvo esclavizado por 400 años en la tierra de Egipto. Imagínense, 400 años, si podemos marcar que una generación se marca por 100 años, prácticamente eran cuatro generaciones que estuvieron viviendo una vida de esclavitud, no solamente una esclavitud física forzada por los egipcios, sino póngase a pensar por un momento el impacto en su alma, el impacto psicológico que estos hombres cargaban cada día, donde tenían que levantarse temprano e ir a construir estas grandes ciudades en Egipto, que era algo tremendo. Imagínense, me pongo yo a pensar el día de hoy, nosotros cuando venimos de nuestro trabajo, quizás fue un trabajo arduo, cansado, y lo primero que llegamos a casa es sentarnos en el sofá, estiramos nuestros pies, encendemos la televisión y bueno, en el caso de cuando hay niños chiquitos, ellos nos están esperando, dice ya llegó papá, es tiempo de ver la película favorita, y todo bien, pero imagínate aquellos niños que son un poquito activos, ¿no? Un poquito que les encanta el deporte y están esperando para que llegue papá en la tarde y lo lleve al parque, lo lleve a jugar la pelota o lo lleve a aprender a manejar la bicicleta o, bueno, tantas cosas de actividades de afuera. Pero aquel papá llega cansado, llega agotado, quizás fue un día muy difícil y ese papá opta mejor quedarse en el sofá y descansar un rato y al final los minutos pasan y queda dormido por el cansancio. Entonces, pero aquel niño va creando ese, bueno, papá llegó cansado, no tuvo tiempo, a lo mejor mañana. Y bueno, se va pasando así. Como hay otros papás que verdaderamente llegan cansados, llegan agotados y con solo la sonrisa, la petición de aquel niño, de aquella niña, de llevarlo al parque, le infunde fuerza, le infunde ese deseo y van afuera. Y déjame decirte que ese momento el niño lo recuerda, ese momento le va quedando marcado en el corazón, en la mente de ese niño. Y dice, aunque papá llegó cansado, llegó agotado, tomó el tiempo y fue conmigo al parque, tiramos la pelota, aprendí la bicicleta, en el caso de los países latinoamericanos, me llevó a comer helado y muchas cosas que van quedando y van quedando marcadas en el corazón del niño. Pero acá Josué está diciéndole a un pueblo prácticamente y le está diciendo, bueno, ustedes decidan, ¿qué van a hacer con su familia? Si ustedes se van a dedicar a servir y adorar a los dioses que ustedes adoraban en Egipto, o ustedes se van a dedicar a servir al Dios que ahora los ha libertado de esa esclavitud. Yo por mi parte, les dijo Josué, con mi casa vamos a servir al Señor. Mira qué hermosa perspectiva de este padre en la cual dice, yo decido servir al Señor. Pero mira lo que sucede más adelante en el libro de Jueces 2:7-10. Sucede algo en la cual vamos a ver que aquella generación, o sea, aquellos padres, aquellas familias que prácticamente no transmitieron esa fe de este Dios que los había libertado, mira lo que sucede. Entonces dice, y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Y Josué, hijo de Nun, sirvió del Señor. Murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat-Serach, que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y murió también toda esa generación. ¿Se acuerda que yo le hablé de los 400 años que el pueblo de Israel había sido esclavizado en Egipto? Y si podemos determinar que una generación contaba prácticamente un lapso de 100 años, pues acá dice que Josué, él dice, murió a la edad de 110 años, dice, lo sepultaron, dice, y esa que dice, y murió también toda esa generación, dice, y se reunió con sus antepasados. Después de ellos, o sea, ya la próxima generación, dice, después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Mira qué tremendo lo que sucede acá. Entonces, ¿cuál generación fue la que prácticamente no conocía del Señor? ¿Cuál fue aquella generación que no, prácticamente no se recordó la manera como Dios liberó a sus antepasados de la esclavitud de Egipto? Fue porque hubieron familias, hubieron gente que no traspasó, o sea, no transfirió la fe en Dios a estas nuevas generaciones. Entonces, aquí vemos una tremenda situación que podemos ver claramente de cómo el corazón de Josué como padre era servir al Señor, era recordarles, reafirmarles que aún en medio de las situaciones difíciles, Dios tenía un plan con ellos, Dios iba a estar con ellos. Pero en el momento en que aquellos padres, aquellos familiares no optaron a hacer eso, lo que Josué hizo, ahí encontramos que dice que esa generación no conocía al Señor. Y qué tremendo hoy en día, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, que usted, donde quiera que usted vaya, ya sea a Latinoamérica, los Estados Unidos, Europa, como mucha de nuestra juventud no tiene un deseo, no tiene una aspiración de poder acercarse a Dios y creer de Dios. Para ellos Dios es solamente una, quizás una entidad histórica, una entidad de tradición, pero no a un nivel como de una relación personal en la cual sabemos de que hoy en día Dios es real. Y vemos acá que encontramos en el libro Deuteronomio, capítulo 6, de 4 al 9, vemos el papel más importante de un padre se resume en el gran mandamiento que vamos a leer a continuación. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando, dice, te mando a cumplir, estarán en tu corazón y se las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira este gran mandamiento que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel, donde prácticamente le está diciendo, tenés que amarme, le dice el Señor al pueblo. Ámame con todo tu corazón, ámame con toda tu alma. Y le dice, estas palabras que yo te estoy dejando, las vas a tener que dárselas. Dice, repartirás a tus hijos, dice, y hablarás, dice, de ellas cuando esté en casa. Si hoy estamos viviendo Estamos viviendo en tiempos donde en nuestros hogares ponemos más atención a tantas cosas, a diferentes situaciones, y muy poco nuestros hogares son hogares donde podemos, ya sea por nuestras ocupaciones, muchas veces no podemos ni compartir una comida juntos como familia y poderle darle gracias a Dios que ese plato que está en esa mesa ha sido porque Dios lo ha provisto. ¿Cuántos hogares, cuántas familias no tienen ese privilegio? No pueden, están luchando, están batallando por traer un alimento a su mesa. Y es importante que nosotros como padres, y le hablo a los padres, porque nosotros somos las cabezas, somos los que damos el ejemplo en nuestros hogares, y podernos, a pesar de nuestra agenda ocupadas, a pesar de cómo podamos vivir, darnos el tiempo, esforzarnos y podernos sentar, aunque sea una comida, ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena, podernos sentar como familia con nuestra esposa y nuestros hijos y darle gracias al Señor por ese pan, por ese alimento que estamos a punto de disfrutar. Y esto, imagínate, eso va a causar en ellos donde digan: papá y mamá, a pesar que trabajan fuerte, a pesar que hacen todo lo que puedan hacer, ellos dependen de la bendición de Dios. Entonces, nuestro trabajo, nuestro rol, como pudiéramos decir, como padres, es único. O sea, nosotros, y estoy prácticamente hablando a aquellos padres, hablando a aquellos hombres, que regresemos al plan original, que regresemos al diseño que Dios tenía desde el principio. Como le dije, el valor de la madre, prácticamente es algo hermoso, es algo bellísimo, que no tiene valor. No podemos medir el valor de lo que es una madre, de lo que una madre representa en un hogar. Pero sabe que también ayudemos nosotros como hombres a levantar nuestra autoestima y podamos contribuir, porque la madre contribuye algo como el padre contribuye algo. No solamente le dejemos toda la responsabilidad a aquella madre que trabaja, lucha, se esfuerza. Nosotros tenemos también un papel muy importante, y el papel que usted y yo tenemos como padres es prácticamente reflejar la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre celestial. Mire cómo en alguna de las referencias en la Biblia al Señor, al Padre celestial, se le llama el Padre de los huérfanos. Eso está en Salmo 68:5. En Mateo 7:11 le es llamado el Padre de la provisión. En 2 Corintios 1:3 le llama el Padre de la compasión y el consuelo. En el libro de Santiago 1:17 se le llama el Padre de las luces y de los regalos perfectos. Entonces vemos de que es importante que nosotros como padres, ya sea padres terrenales que tenemos nuestros hijos, podamos reflejar prácticamente la paternidad de Dios. Y eso es algo muy, pero muy importante que nosotros debemos de ver. Entonces, regresemos nuevamente a uno de los versículos que leímos al principio. El otro que quisiera leerles se encuentra en Colosenses 3:21, donde dice: padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanime. O sea, el apóstol Pablo nuevamente está recalcando y dice: no hagan enojar a sus hijos. Entonces, Pablo nos da principios poderosos en estos pasajes. Como un padre puede ser ese padre como Dios lo diseñó. Muchas de las veces, recuerde que todos hemos experimentado en algún momento cuando nuestros hijos nos han hecho enojar, nos han prácticamente, nos han puesto en una posición muy estresada. Y muchas de las veces en esos momentos estresados, de enojo, sobre todo quizás cuando han arruinado o situaciones, cuántas veces yo como papá me encontré en esas situaciones donde quizá quebraron un plato, arruinaron la televisión, o quizá al grado de quizá le chocaron su automóvil y usted reaccionó de una manera negativa. Y ahí es donde empieza nuestra manera de reaccionar negativamente, impulsiva, como le repito, donde al grado donde usamos quizá nuestra fuerza física para tratar de imponer la disciplina sobre ese muchacho o esa muchacha. Entonces viene esa ira y es donde nuestros hijos empiezan a sentir en el momento, dicen, mi papá no me ama, mi papá no me quiere, mi papá me trata como cualquier cosa. Entonces, ahí vemos donde dice, no provoquemos a la ira ni amarguéis a tus hijos. La ira es irritar o frustrar, dice. Dice, el amargo es mostrar dureza, impaciencia, falta de ternura, lo que lleva al desaliento. O sea, y usted dirá, oiga, pero no me diga que usted en ese momento que quizá se enojó, se frustró, usted estaba tan calmado. Ese es, ahí es donde nosotros, recordémonos que nosotros somos adultos, somos personas donde quizás ya la vida nos ha tratado, entendemos un poco mejor las consecuencias cuando nos sentimos de esa manera. Entonces, no es que usted no va a reaccionar, al contrario, nosotros recordémonos que la Escritura nos dice de que debemos disciplinar, pero no solamente disciplinarnos, sino también debemos de aplicar la instrucción que Dios quiere que le apliquemos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros reaccionamos? ¿Cómo provocamos a la ira a nuestros hijos? Cuando nosotros lo hacemos de una forma con un abuso físico, psicológico, emocional. Muchas prisiones están llenas de cantidades de muchachos que fueron maltratados por sus padres cuando eran niños. Yo, como pastor en mi vida ministerial, Dios me ha dado la oportunidad de poder platicar con tanta juventud, tanto jóvenes como muchachas y gente que ha estado prácticamente condenados a muchos años de condena por a sus malas decisiones y han estado tras las rejas. Y uno de los factores muy, pero muy comunes que a través de los años de consejería y ministración a este tipo de jóvenes, de personas, siempre he encontrado donde el papel del papá, más que todo el papel del papá, ha sido de una forma muy, pero muy negativa, donde dice, pastor, mi papá siempre me golpeó, me gritó, me dijo que era lo peor que le había pasado en la vida, mucho rechazo, mucho resentimiento, y todo eso fue creciendo en mi corazón al grado de que me llevó a hacer tantas cosas. Y vemos de que eso trajo para que ese hijo, ese muchacho, viniera un enojo interno, algo profundo, que constantemente reacciona en su lugar de trabajo, en la escuela. Recordémonos que toda enseñanza, toda cosa, comienza en casa. Entonces imagínense si ese muchacho, esa muchacha, en casa fue abusada físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Cuando llega a la escuela o llega jugando con otro niño, es lo que va a manifestar. En otras, como dicen, se va a querer desquitar con otro. Otra cosa de la manera como nosotros provocamos a la ira a nuestros hijos es a través de la negligencia. Cuando nosotros no pasamos tiempo de calidad con nuestros hijos. Creo eso a todos nos ha pasado, donde nuestra ocupación, nuestro trabajo, nuestros afanes, cosas en las cuales queremos lograr hacer, no podemos dedicarle ese tiempo de calidad como nuestros hijos esperan que nosotros le demos. Es fácil hoy en día sentarse y una, dos horas, ver una película y bueno, en el momento en que ellos están mirando, usted y yo quizás estamos más dormidos que otra cosa. Entonces, los tiempos de calidad son muy importantes, como le repetía, aquel niño que quizás lo vio llegar cansado y usted se tomó ese tiempo, a pesar que iba cansado, agotado, con hambre, quizás no se ni se había bañado. Usted agarró y dijo, ok, vamos al parque, juguemos media hora, vamos a practicar esto. Y eso es donde no, el niño no se sintió olvidado, no se sintió en la cual dice mi papá no me quiere. No, al contrario. Entonces, la negligencia, el no pasar tiempo de calidad con nuestros hijos va a generar en ellos una ira, un enojo en lo profundo. Y muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta. Otra de las cosas como nosotros podemos llevar, provocar la ira en nuestros hijos es no entenderlos y tratar a cada niño de una manera única. Recuerde que cada niño, cada uno de sus hijos es diferente. No todos son iguales. Le compartía que en el caso mío yo tengo tres muchachos. Muchacho de va a cumplir 30 años, el otro 22, otro 20. A pesar que son mis hijos, a pesar que crecieron en la misma casa, en el mismo techo, comieron de la misma comida, miraron la misma televisión, los tres de ellos son totalmente diferentes. Y cuando nosotros como padres tratamos de mirarlos que son únicos, son diferentes. O sea, cada uno de ellos tiene una manera distinta de cómo nosotros debemos de entenderlo. Muchas veces hay un hijo que quizá es más acelerado, como dicen en inglés, está más wired up, está más, va más allá que otra cosa. Y a veces hay otros hijos que son tranquilos, son calmados. Hay unos que les gusta más el deporte, hay otros que les gusta más los videojuegos, hay otros que les gusta más, infinidad. Cada uno de ellos son diferentes y nosotros como padres debemos entenderlos de la manera como ellos son. Por eso es importante que nosotros le pidamos ayuda a Dios para que nos ayude a poderlos comprender y entender de una manera única como cada uno de ellos es. Otra de las cosas que lleva a que provocamos la ira a nuestros hijos es cuando nosotros como padres tenemos expectativas irrealistas. O sea, esperamos de ellos tantos. Hay unas expectativas muy altas. Que eso es lo único que nosotros miramos. ¿Y qué pasa en el transcurso de su vida, en el transcurso de su crecimiento? Muchas de estas expectativas son tan irreales que ellos no las van a alcanzar. No estoy diciendo que no pueden alcanzarlas, pero muchas de las veces les puede tomar mucho más a ellos para lograr. Y la cosa es de que al final del día ellos van a ser conforme ellos sienten quien quieren ser. ¿Cuántas veces hemos escuchado a padres dice yo quiero que tú seas esto y eso es lo que tú vas a hacer? Y muchas de las veces en ese lapso, si el hijo no llega a ser lo que el padre siempre quiso hacer, hay una tremenda frustración, hay un tremendo dolor en lo interior de aquel hijo o de aquella hija. Y va cargando, porque en el caso quizá, como les repetía, traigamos el ejemplo de los tres hijos, de los cuatro hijos, quizá uno o dos en medio de la familia logró hacer lo que los padres esperaban de él. Y aquel jovencito o aquella jovencita dice, yo no, pues no logré. A mí en realidad no me gustaba estudiar, no me gustaba el deporte, no me gustaba esto. Y se siente menos. Entonces, ahí por eso es muy importante que nosotros entendamos que debemos, las expectativas que nosotros podamos tener de nuestros hijos, sean expectativas reales. Me recuerdo cuando era la época donde terminaba el año escolar y los muchachos nos traían sus calificaciones. Me recuerdo cuántas veces mi esposa se sentaba en la mesa y miraba las calificaciones. Y miraba muchas veces, habían Cs, habían Ds, también habían As, habían B. Y mi esposa siempre le decía a los muchachos, ¿qué pasó con esa C? ¿Qué pasó con esa D? Y ellos pues decían, bueno, fue difícil y todo eso. Y ella me recuerdo siempre decía, si esa C que está ahí fue tu mejor esfuerzo, fue tu mejor lo que tú diste, ok. Pero yo creo, le decía, yo creo que si tú te esfuerzas un poquito más, esa C se puede convertir en B. Yo creo en ti que lo puedes lograr. Está bien que esta C está, pero que esa C no sea que tú no hiciste tu mejor esfuerzo. Que esa C no sea que te descuidaste o no pusiste atención. Y me recuerdo que en los próximos periodos, esa C se tornaba en una B o en una C+, diferente. O sea, a veces es duro, es muy difícil. A ver, cuando venían las calificaciones, donde a veces venían hasta Fs, qué difícil, aún en esas calificaciones, nosotros como padres, cuántas veces yo me frustré, cuántas veces yo me arruinaron mi cena al ver esas calificaciones, pero en ese momento pensaba, decía, quizás le fue difícil este periodo. Y en vez de condenarlo, en vez de decir, mira, no, ¿qué pasa esto? Trataba de pedir y ser simpatizante, no aplaudiéndole de esa F, sino diciendo, mira, ¿qué puedo yo hacer? A ver, pídeme. Quizás yo he fallado, quizás yo no te he dado el tiempo, quizás no me he sentado a hacer la tarea contigo. A ver, ¿qué podemos hacer? En el caso de muchas veces, nosotros como padres que vivimos en los Estados Unidos, quizás puede ser la barrera más grande el inglés, o sea, el no saber inglés, el no saber escribir inglés. En el caso, yo le voy a abrir mi corazón. Habían situaciones de matemática tan avanzadas que quizás yo no tenía ese conocimiento. Entonces, hablaba con mi esposa y le decía, busquémosle quizá un tutor, alguien que le pueda ayudar, la ayuda que nosotros no podamos ayudarle. ¿Cuántas veces nosotros llevamos a nuestros hijos a la librería, acá local, y buscando a los tutores? Entonces, esa prestación de prestarnos, de poder ayudar a nuestros hijos, obviamente tarde o temprano, va a traer un efecto para que ellos puedan mejorar en sus áreas de estudio. Entonces, otra de las cosas en las cuales nosotros podemos provocar a la ira a nuestros hijos es cuando hay estándares perfeccionistas, o sea, que nadie puede cumplir. A veces tenemos una mirada que nuestros hijos son perfectos o queremos que sean perfectos. No va a haber hijo perfecto. De alguna u otra manera, recuérdese usted y yo, hagamos un poco, evaluémonos. Usted y yo nunca fuimos hijos o hijas perfectos. Siempre de alguna manera fallamos, fracasamos. Pero lo más importante no es que nosotros fracasemos, no es que cometamos el error, sino cómo nos vamos a levantar, cómo vamos a no volver a cometer ese error. Entonces ahí es cuando viene prácticamente aquel padre que siempre quiere lo mejor, siempre quiere, en el caso de aquellas personas, y usted dice que me va a entender, quizá este podcast está llegando o va a ser compartido quizá en el ámbito cristiano, aquellos que practicamos la fe, en el caso de aquellos que somos ministros a tiempos completos, que somos pastores, líderes espirituales, muchas veces la gente espera que nuestros hijos sean hijos perfectos. Al grado, yo siempre he dicho, la gente espera que nuestros hijos tengan alas como ángeles. Y lastimosamente, los hijos nuestros no son perfectos. Sí, nosotros como padres tratamos lo mejor y nos esforzamos de encaminarlos en los caminos del Señor, pero no son perfectos. Y muchas de las veces, cada uno de esos muchachos, y quizá a lo mejor este podcast va a estar siendo escuchado por alguno de ellos, y han cargado por mucho tiempo este peso que la congregación o la iglesia tiene sobre ellos. ¿Cuántas veces he escuchado comentarios de hijos de pastores donde prácticamente la iglesia los golpeó mucho de una forma emocional, de una forma directa, donde no pudieron ellos ser como los demás? Y ellos optaron a mejor no seguir los caminos del Señor por causa de esa presión. Entonces, que Dios nos ayude, sobre todo aquellos hijos de pastores o líderes espirituales, y poderlos entender, podernos acercar a ellos y decirles que ellos traten la manera de ser lo mejor que puedan, porque no van a ser perfectos. Otra cosa que tenemos que ver, cuando nosotros no les permitimos que tengan libertad en la forma de pensar y de ser ellos mismos. O sea, muchas veces somos tan estrictos Muchas veces, ¿sabe qué? Nuestros jóvenes, nuestros hijos piensan de una manera diferente a como usted y yo pensamos. Sobre todo cuando el tiempo ha cambiado. Hoy vivimos en un tiempo donde la tecnología está súper avanzada. Situaciones han cambiado. Pero lo más importante aquí es que nosotros sepamos darle esa libertad en la forma que ellos piensan. Muchas veces quizá ellos no van a pensar de como nosotros pensamos. Y que esa forma de pensar no construyan paredes de división entre nosotros. Y muchas veces el padre pone la postura y dice, bueno, tú piensas de esa manera, yo pienso a mí, entonces yo no estoy de acuerdo. Y cerramos nuestra puerta de nuestro corazón y ya lo marcamos, le ponemos una X, este niño va a ser un niño problemático y esto. Pero no nos olvidemos que nosotros tenemos una función como padres, no solamente en disciplinarlos, sino instruirlos. Tomar nuestro tiempo, dedicar nuestro tiempo y ayudar a aquel joven a que sea él una persona como es, encaminándolo para que llegue a ser un buen hombre y una mujer. Entonces, otra de las cosas como nosotros irritamos a nuestros hijos a la ira es cuando usted y yo no admitimos cuando nos equivocamos. ¿Cuántas veces yo en mi caminar como padre me equivoqué? Y lo más duro, le voy a decir, le estoy abriendo mi corazón, me costó aceptar que me había equivocado. Pues yo soy el papá, yo no me puedo equivocar, yo tengo toda la razón. Muchas de las veces usted y yo nos vamos a equivocar. Muchas veces usted y yo quizás no vamos a tener la razón completa. Y ahí es donde nosotros como padres debemos de tener, poder reconocer y acercarnos a aquel hijo, acercarnos a aquella muchacha y decirle, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, yo estaba equivocado, pero te pido perdón. Espero que me perdones por ese error, esa equivocación que hice. Y eso va a producir en nosotros. O sea, va a ser algo donde ellos van a decir, quiere decir que yo en algún momento en que yo me equivoque, puedo ir y pedirle perdón a papá. Puedo ir y pedirle perdón a mamá porque es la manera como ellos me han mostrado. Otra de las cosas que usted y yo debemos de ver es no tener dobles estándares. O sea, nuestra manera de ser va a influir a nuestros hijos. O sea, ¿cuántas veces tenemos una forma de vivir afuera y otra forma de vivir adentro? Que nuestro estándar de vida sea igual tanto adentro en casa como afuera, con nuestras amistades. Que no tengamos ese doble pensar, ese doble sentir. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en casa va a afectar de la manera como nuestros hijos se van a ir desarrollando en su crecimiento. Estas son las partes negativas. Veamos las partes positivas en las cuales nosotros podemos ayudar, podemos instruir a nuestros hijos al buen caminar en el Señor para que sean buenos hombres y mujeres, que puedan traer una buena contribución prácticamente a la sociedad. Entonces, practicar los aspectos positivos, la necesidad del padre de adoptar un enfoque positivo para criar a sus hijos en lugar de ser prepotentes, severos, demasiado rígidos. Vemos que en Efesios, la escritura que leímos, en Efesios 6:4, dice que nosotros debemos de criarlos, debemos de educarlos. Me gusta esta frase porque prácticamente todo niño está en un proceso de aprendizaje, de crianza. Y entonces allí, si usted se da cuenta, a medida nosotros aplicamos la instrucción, la educación, la crianza, estamos levantando prácticamente de una forma ascendente el carácter, la manera de aquel niño y de aquella niña. O sea, es la manera de cómo vamos a que esos niños no solamente cuando usted y yo trabajamos arduamente para traer el cheque a casa y se les compra buena comida, los cereales, la hamburguesa, los hot dogs, la pizza, que obviamente no es una comida saludable, pero usted se esfuerza de proveerles a ellos todo lo que ellos necesitan para su crecimiento, tanto físico Pues así debemos de esforzarnos para que su crecimiento emocional sea de la misma manera, sea de una manera balanceada, que ellos crezcan emocionalmente seguros de ellos mismos. Y por eso es importante que nosotros veamos que cada cosa que nosotros contribuyamos para que ellos crezcan saludablemente, emocionalmente y espiritualmente les va a beneficiar, porque así es como ellos se van a ir formando. Entonces, todo lo que nosotros hacemos como padres para criar a nuestros hijos, nunca dejarlos que se desanimen. O sea, se ha dicho que la adolescencia es la edad en que los niños tratan de criar a los padres. ¿Cuántas veces? La edad de la adolescencia es una edad muy, pero muy difícil, sobre todo es cuando se manifiesta mucho el desacuerdo, la rebeldía, no quiero hacer lo que me dice. ¿Cuántas veces le dijo, va y limpia tu cuarto? Dice, no, yo no. Que lo haga mamá y esto, entra al cuarto, ropa por un lado, zapatos por otro lado, y es una etapa muy, pero muy difícil. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude en esos momentos, en esas etapas difíciles, en la cual ya no es cuando usted le decía a su niño, te quedas sentado aquí y tú esperas. Ahora no, un niño de muchacho de 14, 15, 16 años, no se va a quedar sentado 2 horas viendo televisión. Si usted le ha dicho, él va a querer salir afuera con los amigos y todo eso. Es una etapa muy difícil. Entonces, tenemos que ver que este proceso, aunque sea frustrante, aunque sea difícil, no debemos de perder la visión, la dirección, la función que Dios quiere que nosotros hagamos como padres, de que así como estuvieron en la etapa de niños, ellos van a llegar a su madurez. Tarde o temprano esos muchachos van a madurar y sobre todo necesitan nuestro apoyo. Necesitan que nosotros estemos siempre de una forma intencional, a propósito, poderles ayudar, poderles a navegar en sus momentos difíciles, cuando tienen su primer novio, cuando tienen su primera novia, quizá a lo mejor fracasaron y viene ese dolor emocional, cuando quizá aplicaron a su primer trabajo y no lo aceptaron, quizá cuando empezaron a aprender a manejar y chocaron el carro, quizá cuando fueron a sacar su licencia de manejo y no lo pasaron. Quizá en la escuela experimentaron el famoso bullying y llegaron a casa y dijeron ya no quiero ir a la escuela. Quizá cuando por estar comiendo más su cuerpo empezó a engordarse y se miran al espejo y miran otros jóvenes, otras jovencitas con una apariencia física diferente y dicen yo soy feo, soy gordo. En esos momentos es cuando nosotros como padres podemos impartir algo que les levante el ánimo, algo que diga, no, ¿sabes qué? Aprende a valorarte, aprende a tomar los pasos necesarios para que te sientas bien internamente. Entonces, ¿por qué? Porque eso es donde la manera como no solamente hablamos de aplicar una disciplina, sino la instrucción, la dirección, los pasos que ellos deben de tomar para poder ser buenos hombres y mujeres de beneficio. Y esto prácticamente es nuestro rol, esta es nuestra función. Así como mamá tiene la función de cocinar, de planchar, de lavar, así nosotros como padres debemos no solamente proveer el cheque para que se compren las cosas en casa, sino debemos ir un poco más allá y debemos tener que entender claro que la función que Dios nos ha dejado como padres es que nosotros debemos de proteger a nuestros hijos, debemos de proveer y debemos de promover. Son 3 funciones en las cuales Dios nos ha dejado. Debemos de protegerlos no solamente físicamente, sino debemos de protegerlos emocionalmente y espiritualmente. ¿Cuántas cosas hoy en día negativas se están tirando a través de las noticias, a través de formas de pensar? Somos nosotros como padres que tenemos la responsabilidad de proteger la manera como nuestros hijos piensan, de proteger la manera como ellos se sienten, de proteger las verdades espirituales acerca de este Dios vivo. Otra de las cosas, la función de nosotros es proveerle. ¿Qué vamos a proveer? No solamente, como le decía, la comida, el vestuario. Debemos proveer el ambiente agradable, el ambiente donde ellos cuando llegan a casa llegaron al mejor lugar del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque en casa se le provee un ambiente de paz, un ambiente de felicidad, un ambiente donde el perdón es presente en nuestro hogar, un ambiente donde ellos se sienten seguros que están cerca en casa. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde ellos van a construir sus propios hogares. Y la manera como ellos vieron su casa es la manera como ellos van a proyectar su casa. Lo que aprendieron en pequeños cuando mamá y papá, aún en momentos difíciles, confiaron en Dios, es lo que ellos van a hacer cuando en su vida, quizá usted y yo ya no vamos a estar con ellos. Pero les transferimos, les dejamos el legado de la fe. Les dejamos de creer en este Dios, que era el Dios que nos sacaba adelante. ¿Cuántas veces nosotros como familia experimentamos momentos difíciles? Y en esos momentos difíciles les compartimos a los hijos, estamos pasando momentos difíciles, pero hemos confiado en este Dios porque hemos decidido servir a Dios y ellos vieron cómo Dios proveía, cómo Dios se manifestaba, y eso ha quedado marcado en sus corazones. Por eso termino con esto. La aplicación en la vida real, entonces, ¿cómo podemos nosotros caminar ayudando a nuestros hijos, disciplinándolos, instruyéndolos? ¿Cómo podemos nosotros mejorar siendo buenos padres, siendo buenos hombres? Primeramente, caminando con Dios. Génesis 6:9 dice que Noé fue un hombre justo, sin culpa entre la gente de su tiempo, y él caminó con Dios. Su primera cosa que yo lo animo, papá, te animo, hombre, quizás joven algún día vas a tener familia, te motivo a que camines con Dios todos los días. Que le pidas a Dios, Señor, yo quiero caminar contigo. Ayúdame. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hombres en la Biblia encontramos que caminaron con Dios y lograron sacar adelante a su familia? Leímos en el caso de Noé, fue un hombre justo. En el caso de Abraham, dice que él fue llamado amigo de Dios. Moisés dice que él llegó a hablar cara a cara con Dios. ¿Se acuerda que le comenté que Moisés fue el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel? Pues al nivel de que Moisés llegó a hablar cara a cara con Dios. Tenemos al rey David, que fue un hombre, dice, conforme al corazón de Dios. Y tenemos al apóstol Pablo, quien nos dejó esas cartas. Prácticamente la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Y prácticamente Pablo, quien dijo que su mayor aspiración era, él dijo, quiero conocer a Cristo. Entonces, aquí podemos ver que la mejor manera en la cual usted y yo podemos mejorar, no de las cosas que ya hicimos en el pasado. Mire, lo que hicimos en el pasado, los errores, los fracasos, eso ya pasó. No podemos vivir de lo que no logramos hacer. Yo le animo que el día de hoy usted tome una decisión y le diga, Señor, yo decido el día de hoy poder experimentar un cambio. Y sobre todo cuando voy a decidir amarte, voy a decidir caminar contigo todos los días. Entonces, todos estos hombres tenían una relación personal y cercana con Dios. No puedes darle una religión a tus hijos. Debes ayudarles a ver por tu propio caminar con Dios, que ellos también puedan tener una relación personal con el Señor. Y esa relación será la más importante que disfruten en su vida. Qué hermoso ver a esa familia, a ese padre de familia. Los días domingos o los días que hay servicio, que hay que ir a la casa del Señor. Y ver a ese papá, ver a esa mamá buscando el rostro de Dios. Y a esos niños bien cambiados y todo. Déjame decirle que tarde o temprano esos niños, a pesar que quizá tomen caminos diferentes, a ellos nunca se les va a olvidar que papá y mamá iban a adorar al Dios vivo. Otra de las cosas muy importantes que nos va a ayudar a poder ser mejores padres, a poder ser mejores hombres, es mantener nuestra cabeza en orden en los tiempos difíciles. O sea, Hemos hablado que la adolescencia es el tiempo más difícil para que nosotros como padres podamos criar a nuestros hijos. Ahí es cuando nosotros debemos pedirle ayuda a Dios. Y sabe, lo más hermoso es de que por experiencia yo le recomiendo que muchas veces nosotros como padres no lo sabemos todo. Acérquese quizá a alguien en su vecindad, algún familiar o algo que quizá usted ve en él algo diferente. Acérquese, pregúntele. ¿Cuántas veces yo me he acercado a otros hombres, a otros padres, y le he preguntado, ¿y cómo usted hace de esta manera? ¿O cómo usted hizo en esta situación? ¿Qué me puede aconsejar? ¿Y cuántas veces sabemos que en la multitud de consejos está la sabiduría? Entonces, ahí es cuando nosotros, aún en los momentos difíciles, en los momentos cruciales, cuando vienen esos problemas, y quizá voy a tocar un tema donde es muy común a veces en nuestro pueblo latinoamericano, cuando aquella jovencita llegó a casa embarazada y una situación muy, pero muy difícil, o quizá llegó aquel joven prácticamente bajo la influencia de la droga. Y en ese momento, ¿qué podemos hacer? No podemos agarrarlo a golpe y tratarle de sacar el efecto de la droga. No, en ese momento es donde tenemos de evaluar, acogerlo, abrazarlo y reconocer que quizá a lo mejor en algún momento nosotros fallamos y permitimos que estas cosas tuvieran más influencia que nuestro amor, nuestra importancia sobre ellos. Entonces, estamos en tiempo donde podemos aún, con la ayuda de Dios, poder ser mejores padres, ser mejores hombres, ser mejores esposos, ser mejores vecinos, gente que podamos hacer la diferencia, sobre todo porque caminamos con el Señor. Entonces tenemos que tratar a cada niño de una manera única. Recordemos que cada niño o cada joven es diferente. ¿Sabe qué? Lo más hermoso es que cada niño, cada joven, Dios tiene un plan con cada uno de ellos. Contribuyamos a que ese plan que Dios tiene para ellos se manifieste, se desarrolle en la vida de ellos. Otra, algo muy importante es que debemos de creer siempre en ellos y debemos de decírselo. Si usted ve que su hijo tiene una idea, tiene un proyecto, tiene algo que él quiere hacer, dígaselo. ¿Sabes qué? Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú lo puedes lograr. No hay cosa más importante que un padre y una madre crea en lo que el hijo y aquella hija puede hacer. Quizá a lo mejor, le repito, quizá a lo mejor no es algo que usted hizo en la vida, pero al apoyarlo, a decirle, sabes que tú lo puedes hacer, ¿sabes? Eso va a marcar en lo más profundo de aquel hijo o de aquella hija, sabiendo que en casa hay alguien que cree por ellos que lo pueden lograr. Por último, amar a nuestros hijos sin importar lo que sea y mostrarlo. No solamente decirlo, sino mostrarlo con hechos. ¿Cuántas veces nosotros quizá no experimentamos este amor? Quizá no lo recibimos de nuestros padres, de nuestras madres. Quizá crecimos en un hogar donde éramos, quizá habían muchos hijos, no sé. Y quizá no le alcanzó al papá a mostrar ese amor. Pero sabe que nosotros podemos hacer la diferencia. No estamos tarde. Mostrémosle a nuestros hijos que los amamos. No solamente de palabras, sino con nuestras acciones. Que ellos puedan sentir que así como nosotros los amamos, Dios también los ama. Me despido con esto y espero que en esta celebración del Día del Padre, usted pueda recibir el mejor regalo de parte de Dios, de su Padre Celestial. Es esa dirección, esa paz. Y a pesar que quizá aunque usted y yo hemos cometido tantos errores, sabe, lo más lindo es de que en el momento que nos acercamos a Dios y le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona y nos da nueva dirección, nos da nuevo sentir para poder seguir adelante. Y lo que falta de nuestra familia, poderla incursar, poderla dirigir al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. De parte de todo nuestro equipo de Maná del Cielo, le mandamos un abrazo y le deseamos un feliz Día del Padre, aunque sea una retransmisión en otro mes. Recuerde estos principios. Recuerde que Dios lo ha diseñado con un plan perfecto para usted como padre, para usted como hombre. Esperamos que usted pueda en esta nueva etapa, usted pueda hacer la diferencia en su casa, en su comunidad, en su iglesia y, por qué no decirlo, en su país donde Dios lo ha puesto. Dios le bendiga.